Por los desiertos,
los campos,
las ciudades,
los barrios,
por el barro,
con la sangre,
el corazón,
manos,
pies,
cuerpos,
cabezas,
cabezas por miles,
por cientos de años,
se levantan,
las cortan y crecen,
y se mueven,
y se levantan,
otra vez,
por miles.
La Hidra de Mil Cabezas.
Una historia de los movimientos sociales.
Visto y considerando que el descubrimiento de América es el acontecimiento de más trascendencia que haya realizado la humanidad a través de los tiempos, pues todas las renovaciones posteriores se derivan de este asombroso suceso que, al par que amplió las lindes de la tierra, abrió insospechados horizontes al espíritu. Que la España descubridora y conquistadora volcó sobre el continente enigmático y magnífico el valor de sus guerreros, el denuedo de sus soldados exploradores, la fe de sus sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, las labores de sus menestrales, y con la aliación de todos estos factores, obró el milagro de conquistar para la civilización la inmensa heredad en que hoy florecen las naciones americanas. Por tanto, siendo eminentemente justo consagrar la festividad de esta fecha en homenaje a España, progenitora de naciones, a las cuales ha dado con la levadura de su sangre y con la armonía de su lengua, una herencia inmortal que debemos afirmar y mantener con jubiloso reconocimiento, el Poder Ejecutivo de la Nación decreta. Artículo 1. Declárase fiesta nacional el día 12 de octubre. Artículo 2. Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese. Firmado Don Hipólito Yrigoyen, a 4 de octubre del año del Señor de 1917.
Ya desde la escuela primaria, esa institución semipenitenciaria creada por los estados para uniformar el pensamiento e instalar en la mente infantil el principio de obediencia debida a la autoridad, se enseña a los pibes de esta región que su historia comenzó en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón a las Islas Bahamas, 200 kilómetros al norte de Cuba, ignorando la rica historia de las poblaciones autóctonas previa a la conquista. Esta educación de claro perfil conductista omite también cuidadosamente mencionar las tenaces y persistentes rebeliones con que los pueblos originarios intentaron resistir al cruel invasor y los sanguinarios métodos de exterminio aplicados por este para lograr sus principales objetivos: la expansión de los reinos de España y Portugal, el aumento del poder de la Iglesia Católica y el enriquecimiento inmediato de los conquistadores que llevaron a cabo esta moderna cruzada. Utilizando el engaño como argumento, enarbolando como razón la espada, la pólvora y la caballería, y amparados ideológicamente por su irracional fe religiosa, emigraron hacia las tierras del oro y la riqueza fácil las peores lacras humanas, después de los reyes y el clero que existían en la península ibérica. Hombres brutales, toscos e ignorantes, dados a las más bajas pasiones, nacidos para someter y completamente incapaces de producir nada útil con sus manos, ni para sí mismos ni para sus semejantes. El choque fue violento e inevitable, y la lucha desigual, pero entre las etnias que ofrecieron una mayor resistencia armada a la invasión, se destacó con perfil propio el pueblo mexicano, el único que logró poner en fuga a los conquistadores españoles y derrocar a su propio emperador durante la insurrección que estalló en mayo de 1520 y que la historia recuerda con el nombre de La Noche Triste de Hernán Cortés.
La Hidra de Mil Cabezas.
Capítulo de hoy.
La Noche Triste de Hernán Cortés. Primera insurrección mexicana.
Mayo a julio de 1520.
En su primer viaje interoceánico, el almirante genovés al servicio de la corona española, Cristóbal Colón, se dedicó a explorar la región de las Antillas, registrando en su bitácora la existencia de Cuba, a la que servilmente llamó Juana en honor a la heredera del trono, y la actual isla de Santo Domingo, hoy territorio de Haití y República Dominicana, a la que llamó Isla Española. De inmediato hizo construir allí el fuerte Natividad, con el objeto de instalar un asentamiento europeo mientras él regresaba a España para llevarle a los reyes muestras de esclavos, oro y especias, con los cuales negociar mayores poderes para asegurar su riqueza personal. Como era de esperarse, la pequeña guarnición no tardó en exigir a los nativos cultivar la tierra para alimentarlos y recolectar el oro de los arroyos para enriquecerlos. Pero los naturales de la isla, que no estaban acostumbrados a recibir órdenes de nadie, decidieron rebelarse. La reacción no se hizo esperar, y los isleños arrasaron la fortificación, arrinconando contra el mar a los españoles, que no murieron en la lucha, quienes debieron optar entre perecer ahogados o atravesados por las flechas caribeñas. Cuando Colón regresó un año después, no quedaban de la guarnición más que algunos huesos esparcidos entre las ruinas del fuerte. Sus tropas iniciaron entonces una ofensiva militar hacia el interior de la isla, librándose una guerra sin cuartel que duró más de un año y que concluyó en marzo de 1495 con la derrota de los nativos, quienes quedaron reducidos a la esclavitud bajo el sistema de repartimientos aprobado por la corona. Pero a pesar de esta afligente situación, su amor por la libertad, inherente a todo el género humano, no se había extinguido, como apunta el historiador Diego Barros Arana.
Como debía suponerse, los indios murieron por millares y los que sobrevivían se lamentaban de su suerte y parecían dispuestos a sublevarse.
Además, quedaba en el interior de la isla otra etnia que no había sido aún sometida, merced a su mayor energía orientada por una mujer, la poetisa Anacaona, cuyo nombre en lengua taína significa flor de oro. Para reducirles, los españoles concibieron una original estrategia. Enviaron mensajes de paz, invitando a toda la tribu a presenciar una jineteada, en la que los españoles mostrarían sus habilidades simulando un combate. Los naturales acudieron en gran número al lugar designado, pero al sonar de las trompetas, los soldados desenvainaron sus espadas y en lugar de dar comienzo al simulacro, cargaron sobre la multitud desarmada. Según Barros Arana,
la matanza fue atroz. Los agresores no reparaban en sexos ni en edades para herir. Los señores principales que estaban cerca de Anacaona fueron salvados de la carnicería para sufrir una suerte peor. Encerróseles en una choza y amarrados a los postes, les aplicaron los tormentos más horribles para arrancarles sus declaraciones. Los sufrimientos les hicieron proferir algunas palabras contra la infeliz india, y entonces los españoles prendieron fuego a la choza, por lo que los prisioneros perecieron quemados. Anacaona fue conducida a Santo Domingo y ahorcada en la plaza pública en el año 1500, acusada de sedición. El castigo de los indios que escaparon de la matanza se continuó durante 6 meses.
11 años después, cuando los españoles emprendieron su ataque contra los naturales de Cuba, se encontraron con las guerrillas organizadas por un fugitivo de aquella masacre, llamado Atuey, quien hostigaba constantemente a las fuerzas españolas al mando de Diego Velázquez. Una vez capturado, el rebelde fue condenado a morir en la hoguera, y llegado el momento del suplicio, Atuey demostró un tremendo coraje y desprecio por los cristianos que lo ejecutaban, como lo relató el clérigo español Fray Bartolomé de las Casas.
Atado al palo, decíale un religioso de San Francisco algunas cosas de Dios y de nuestra fe, y que si quería creer aquello que le decían, que iría al cielo donde había gloria y eterno descanso, sino que había de ir al infierno a padecer perpetuos tormentos. Él, pensándolo un poco, preguntó al religioso si iban los cristianos al cielo. El religioso le respondió que solo iban los buenos. Dijo luego el cacique que no quería él ir allá sino al infierno, por no estar donde estuviesen y por no ver tan cruel gente.
Pero los cristianos no solo contaban con las armas y con su Dios para cometer sus iniquidades. Los acompañaban en sus depredaciones feroces perros lebreles, como el llamado leoncico. Oviedo, cómplice de fechorías del conquistador Vasco Núñez de Balboa, refirió al respecto.
Este perro ganó a Vasco Núñez más de 2.000 pesos de oro porque se le daba tanta parte como a un compañero en el oro y en los esclavos. Era de un instinto maravilloso y así conocía al Indio Bravo y al Manso como le conociera yo. Por maravilla se le escapaba ningún indio. Y como le alcanzaba, si el indio estaba quedo, hacíale por la muñeca o la mano, traíale tan ceñidamente sin morderle ni apretarle como le pudiese traer un hombre. Pero si se ponía en defensa, hacíale pedazos.
El sistema de repartimientos, que consistía en repartir entre los conquistadores una determinada cantidad de tierras y de esclavos, provocó una espantosa mortandad en la población originaria. El trabajo constante y pesado, la separación de las familias, el obligado sometimiento sexual de mujeres y hombres, la malísima alimentación, la aplicación de la pena de azotes por las más ligeras faltas y la pena de muerte por faltas mayores, provocaron una profunda depresión en el ánimo de miles de estos seres humanos reducidos a la esclavitud, cuyas defensas corporales descendieron hasta el punto de debilitarse y morir a causa de cualquier nimiedad. Este auténtico genocidio, acaso el más espantoso en la historia de la humanidad, por su extensión geográfica y por significar la extinción lisa y llana de miles de etnias y pueblos, arroja unas cifras espeluznantes. Solamente en la isla de Santo Domingo o Española se estima que en 1492 había cerca de 1 millón de habitantes. En 1508, la población originaria se había reducido a 60.000 personas y hacia 1514 quedaban apenas 14.000. Esto significa que en apenas 2 décadas murieron más de 980.000 personas, a un promedio de casi 45.000 cada año, 123 por día, 5 cada hora, un ser humano cada 12 minutos, y esto durante 22 años consecutivos sin solución de continuidad. Pero no vaya a creerse que todos los conquistadores eran insensibles a tamaña pérdida. En 1511, los frailes dominicos, aterrorizados ante la perspectiva de tener que trabajar ellos mismos por la vertiginosa disminución de esclavos, elevaron sus indignadas voces para clamar por la abolición del sistema de repartimientos. El asunto llegó hasta el rey de España, Felipe el Hermoso, quien dictaminó que
los repartimientos estaban fundados en leyes divinas y humanas, puesto que si los indios no estaban sometidos a los españoles, sería imposible instruirlos en la religión cristiana.
Un argumento irrebatible para la absurda lógica del monarca. ¿Cómo podían dejarse las almas de esos pobres brutos, abandonadas a su propia suerte, sin el benévolo auxilio de la Iglesia Católica? La crítica situación fue salvada merced a la feliz intervención del buen Bartolomé de las Casas, quien propuso comprar a los portugueses un número considerable de esclavos africanos para transportarlos a América, solucionando el grave problema de la falta de mano de obra. La corte se pronunció a favor y hasta un favorito del rey obtuvo una concesión exclusiva, un contrato para transportar 4.000 prisioneros a América, firmado en 1516. Se puede afirmar entonces que la brutalidad hispana, sumada a la aversión de los frailes por el trabajo, dio origen a la numerosa colectividad negra que hoy puebla las regiones de Jamaica, Cuba, Haití y República Dominicana. El rey, agradecido por las gestiones de Bartolomé de las Casas, otorgó al buen fraile el merecido título de protector de los indios, con que lo recuerda la historia oficial. Mas, en el transcurso de esta investigación, no ha podido establecerse con certeza qué título le habrían otorgado los habitantes de la región africana. Pero en esos años, a unos pocos centenares de millas marinas al oeste de las Antillas, habitaba una etnia que no necesitaba la protección de ningún sacerdote cristiano: los mexicas o aztecas, quienes darán un fuerte dolor de cabeza, literalmente y en sentido figurado, a un astuto y despiadado conquistador español, el capitán extremeño Hernán Cortés.
La Hidra de Mil Cabezas.
Caras.
Insurrección
en el 96.5.
Los orígenes del Imperio Azteca se remontan al siglo XIII, cuando 7 comunidades emigraron desde el noroeste de México para establecerse en el extenso valle del Anáhuac, ubicado entre las 2 cadenas montañosas que recorren el país de norte a sur, conocidas como la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Guiadas por un sacerdote llamado Tenoch, fundaron Tenochtitlán, ciudad de Tenoch, en el año 1325. La primitiva organización social de esta etnia, conocida también como Mexica o Tenochca, consistía en el régimen de las comunidades Ocalpullis, en idioma náhuatl, la lengua azteca, que practicaban la cooperación y la ayuda mutua bajo la orientación teocrática de su líder religioso. La propiedad de la tierra no pertenecía a las personas físicas, sino a todo el calpulli, que tenía la obligación de cultivarla. En lo político y económico estaban sometidos al reino de Azcapotzalco, feudo de la etnia tepaneca, a quienes debían sostener con el pago de tributos anuales. Un siglo después, debido al crecimiento poblacional y la complejización de la vida urbana, el régimen de los calpullis ya había sido reemplazado por una monarquía absoluta de carácter militar y religioso, que luego de destruir a sus antiguos amos tepanecas, emprendió las sangrientas guerras de conquista y sometimiento de otras etnias que dieron origen al poderoso Imperio Azteca. A principios del siglo XVI, cuando comenzó la invasión española, el imperio, gobernado entonces por el rey Moctezuma, se hallaba en el momento de su mayor apogeo. Su área de influencia se había extendido por todo México y parte de Centroamérica, llegando a dominar las actuales regiones de Nicaragua y Honduras e implantando el náhuatl como lengua oficial. Solo pudieron conservar su independencia pequeñas provincias autónomas como Tlaxcala o Michoacán, las que debido a compartir fronteras con el agresivo imperio se mantenían en constante estado de alerta de guerra. En la época de Moctezuma, el Estado regía la vida y la muerte de los aztecas, y sus pilares eran, como en Europa, la monarquía, el ejército, el clero y la nobleza. Sus funciones consistían en regular la producción de la riqueza, distribuir la tierra para uso de las instituciones públicas o de la nobleza terrateniente, producir guerras de conquista, sostener al clero y al ejército y asegurar el sometimiento del propio pueblo y los pueblos conquistados, para lo cual contaba con importantes cuerpos diplomáticos y de policía y una red de espionaje, lo que hoy se conoce como servicios de inteligencia, que se extendía por todo el imperio. Los informes de inteligencia eran transmitidos en forma oral, acompañados por dibujos o pictogramas elaborados por los espías, quienes simulaban ser artistas callejeros, pintando paisajes o imágenes cotidianas. Durante su reinado, Moctezuma consolidó la jerarquía de las clases dominantes y expulsó de los empleos públicos a los plebeyos, alegando que estos no podían tener elevados sentimientos. La nobleza gozaba ya de la propiedad territorial expropiada a los calpullis, concentrando en pocas manos la tenencia de grandes extensiones de tierra, aunque su derecho a este latifundio se concedía en virtud de ser funcionarios de gobierno y mientras conservaran sus puestos. El rey era elegido entre los miembros de estas castas y su investidura exigía la más completa sumisión de los súbditos. Ningún mortal tenía el derecho de mirarle directamente a los ojos, crimen castigado con la pena de muerte para el infractor. Su servicio personal consistía en una legión de 3.000 sirvientes, 300 de los cuales estaban destinados únicamente a cuidar el zoológico privado del monarca. El transporte real se efectuaba en una litera transportada por 4 hombres, precedida siempre por barrenderos, cuyo trabajo consistía en limpiar las calles por donde debía pasar el séquito real. La educación de los miembros varones de la clase dominante era severa y hasta brutal. Se los sometía a un duro régimen militar hasta los 14 años, edad en que ingresaban a una institución llamada Calmecac, donde se preparaba su ingreso como oficiales del ejército o se ordenaban como sacerdotes para el culto de los diferentes dioses creados por la religión azteca. Esta religión se basaba en el culto a una docena de deidades de rigurosa escala jerárquica, las cuales convergían en una unidad divina representada por Teotl, creador y mantenedor del mundo, a quien se invocaba en las oraciones, pero no se le erigían templos. Le seguían en importancia Huitzilopochtli, dios de la guerra, de cuyos favores dependía la grandeza militar del imperio. El dios del agua, Tlaloc, era una deidad vengativa que podía causar temibles calamidades, como el hambre y la peste, si negaba a los mortales el don de la lluvia con que regar los cultivos. Quetzalcóatl, dios de la luz y el aire, era una deidad bienhechora que había enseñado al pueblo Tenochca el uso de los metales y las bondades de la agricultura, pero debido a su enemistad con el cruel dios Tezcatlipoca, eternamente joven y hermoso, debió emigrar hacia Oriente, de donde prometió un día regresar para velar por el bienestar de los aztecas. Esta superstición ayudó notablemente a los españoles en su plan de conquista, debido a que al principio las clases dominantes mexicanas supusieron que los hombres de Hernán Cortés preanunciaban el regreso de este dios. El culto azteca requería de la práctica de sacrificios humanos para obtener los favores de los dioses y evitar sus terribles venganzas, ritual que resultaba muy conveniente en el plano político como medida intimidatoria para todo descontento con el orden social establecido. En efecto, además de los fanáticos religiosos que consideraban un honor el ser inmolados a los dioses, cualquier ciudadano azteca podía ser condenado a morir en el Tezcatl o piedra de sacrificio por las causas más triviales. Bastaba para ello un solo gesto del monarca o del sacerdote. El rey y los altos dignatarios practicaban autosacrificios en sus cuerpos, pero estos se limitaban solamente a cortarse un fragmento de la lengua o la oreja o clavarse navajas a efectos de obtener algo de sangre con que salpicar el ícono religioso del dios elegido. La ceremonia ritual, muy similar a las ejecuciones practicadas por la Inquisición en los llamados autos de fe, comenzaba con una procesión encabezada por una fila de sacerdotes vestidos de negro que avanzaban a paso lento, cantando una letanía de voces en tono bajo y monocorde. Le seguían las literas que transportaban a las víctimas elegidas, las cuales previamente habían sido obligadas a beber una fuerte ración del aguardiente llamado pulque y que estaban ataviadas con ropas y colores acordes a la deidad reverenciada. Las víctimas iban llegando una a una al pie de la escalinata del templo o teocalli, desde donde los portadores hacían prodigios de equilibrio para elevar las literas hasta la plataforma superior del santuario. Allí eran entregadas a unos monjes, quienes las colocaban en cruz sobre la piedra Tezcatl. Y mientras el sacerdote principal rezaba, ofreciéndole al dios la sangre del cautivo para pedir sus favores, alzaba en su mano un cuchillo de piedra de obsidiana inserta en un mango de oro, con el cual descargaba un feroz golpe sobre el pecho de la víctima, tras el cual le arrancaba el corazón aún palpitante, regando con sangre la imagen del ídolo. Hecho esto, se hacían rodar los cadáveres escaleras abajo, pero con cuidado de no dañarlos en el descenso. Al pie del teocalli esperaba un hombre que les cortaba las cabezas para atravesarlas con un madero de 100 a 100. Este conjunto, llamado piedra de cabezas, estaba destinado a adornar las paredes del templo. Por último, los delegados del barrio que habían ofrecido la víctima se llevaban el cuerpo para trozarlo y repartirlo entre la mayor cantidad posible de familias, quienes lo comían al día siguiente en una cena de acción de gracias. Se ofrecían a los dioses, además, los prisioneros de guerra y las mujeres, niñas y niños, pertenecientes a las etnias sojuzgadas por el imperio, quienes tenían la obligación de entregar a sus hijos para satisfacer las sangrientas necesidades del culto. Esta barba calzaba un esperar que los seres humanos, propia de los estados de todas las épocas, sigue vigente en la actualidad y puede constatarse en cualquier humilde comisaría de todas las regiones del mundo, aunque de manera solapada. El estado azteca ejecutaba el suplicio a plena luz del día, circunstancia que no justifica esa atrocidad, pero revela al menos que era una sociedad menos hipócrita que las actuales, las que pretenden ser más civilizadas y humanitarias. En el campo de la ciencia y la técnica, los mexicanos llegaron a tener una buena suma de conocimientos científicos, a pesar de hallarse apenas en el estadio inicial de la Edad de Bronce. Su arquitectura fue monumental y sus conocimientos astronómicos los llevaron a diseñar el calendario azteca o Piedra del Sol, que contempla un año de 365 días, dividido en 18 meses, de 20 días cada uno, con 5 días móviles. Desconocían la rueda y el arado, pero trabajaban muy bien los metales, en especial el oro, que abundaba en sus dominios. El grupo familiar campesino era la unidad productiva fundamental que atendía a sus propias necesidades de subsistencia y que tenía además la obligación de sostener, con sus tributos al Estado, en trabajo y en especie, el bienestar del clero, la nobleza y la oficialidad del ejército. Construyeron acueductos y la misma Tenochtitlán fue una maravilla arquitectónica erigida sobre el lago de México, actualmente desecado, a la cual se accedía desde tierra firme a través de 4 caminos o calzadas principales. En arte cultivaban la pintura, la poesía, la música y la danza. Aún se conservan en la Ciudad de México, construida años después sobre las ruinas de Tenochtitlán, varios instrumentos musicales de aquella época. Pero el grado de complejidad social alcanzado por el Imperio Azteca puede verse en el movimiento comercial de Tenochtitlán, ciudad que según Cortés era tan grande como Sevilla y Córdoba, con una población de 300.000 habitantes y negocios de farmacias, peluquerías, tabernas y restaurantes. La capital tenía muchas plazas y en cada una de ellas funcionaba un mercado, pero además tenía
otra plaza tan grande como dos veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de 60.000 ánimas comprando y vendiendo.
Este gigantesco mercado estaba organizado en calles por riguroso rubro de mercadería. Por todo el mercado había changadores en busca de clientes. Los productos no se vendían al peso, sino por unidad o medida, y existían rondas de inspectores municipales encargados de verificar que las medidas no estuvieran falseadas. Los conflictos o delitos eran resueltos por 12 jueces, asentados en una casa de audiencias con poder de policía para castigar a los infractores. Respecto al Teocalli Mayor de la ciudad, un escenario de los hechos que se narrarán en el siguiente bloque, Cortés escribió:
y entre estas mezquitas hay una, que es la principal, que no hay lengua humana que sepa explicar la grandeza y particularidades de ella, porque es tan grande que dentro del circuito de ella, que es todo cercado de muro muy alto, se podía muy bien hacer una villa de 500 vecinos. Hay bien 40 torres muy altas y bien obradas, que la mayor tiene 50 escalones para subir al cuerpo de la torre. La más principal es más alta que la torre de la iglesia mayor de Sevilla. Son tan bien labradas, así de cantería como de madera, que no pueden ser mejor hechas ni labradas en ninguna parte. Todas estas torres son enterramiento de señores, y las capillas que en ellas tienen son dedicadas cada una a su ídolo, a que tiene devoción.
Los españoles habían encontrado una ciudad más rica que la mítica El Dorado y no iban a vacilar en aplicar cualquier método para apropiarse de ella.
La Hidra está en movimiento. www.lahidrademilcabezas.com.ar. Correo electrónico hidra-mc@yahoo.com.ar.